Estamos grabando. Bueno, robo de pendientes. Entonces vamos a ver un poquito más rápido. Dice, trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y entorno genérico que afectan a la conducta y al estado de ánimo, y que afectan al nivel físico, psicológico, personal, familiar y social, y que intoxicación, recordar, es cuando uno ha consumido y produce efectos patológicos. Tolerancias, que vamos aumentando la cantidad. O sea, la cantidad de tóxico que hace falta para producir el mismo efecto. Recordar, en el alcohol, la tolerancia invertida. O sea, que cuando uno es un gran bebedor, luego cada vez con menos alcohol le produce el mismo efecto. Dependencia, recordar que es, ya hay una serie de componentes que veremos ahora, psíquica y física. Y si no, básicamente sería la parte física, que es una respuesta de nuestro organismo a cuando uno ha dejado de consumir. Entonces, es un problema de salud pública en seguridad ciudadana. Voy un poquito más rápido. Está unido a la historia del hombre y me da interés últimamente sobre problemas sanitarios, personales, sociales y económicos. Y presente en todas las culturas, esto es cierto. Pero quizá el tema lo que decíamos el otro día, no todas las drogas se ven como problema. Y entonces el alcohol se tiende a no ver como un problema, o se tendía a ver como un problema, y no digamos el tabaco. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la Asociación contra el Cáncer, teníamos vídeos de los años 50 de Estados Unidos y que salían pues unas chicas muy guapas diciendo, poco me gustan a mí los hombres y ese aroma a tabaco que tienen, ¿no? O en los 70, ¿os acordáis de una marca de anís? Que salía un camión bloqueado en la nieve y tenía que poner las cadenas y entonces llegaba otro camión, le ayudaba y se iban a tomar un anís, los camioneros, ¿no? Y luego a salir la ruta, ¿eh? Vale. Bueno, cannabis quizás es la droga ilegal más consumida. No digamos que ahora los chavales tienen una facilidad tremenda para conseguir el cannabis. Tremenda. Y luego por entrar otras drogas. Ahora se habla de hasta qué punto es una droga dura o no. Entonces, hasta qué punto produce dependencia, hasta qué, y lo veremos, el famoso síndrome amotivacional, donde uno pierde interés y quizás es una droga que elimina malestar. Lo que pasa es que puede producir ese síndrome amotivacional. Bueno, todo el grupo de ocio, la morfina, la heroína, la metadona. La heroína que está como recuperándose, ¿no? En los años 80, una droga de mucha moda, y entonces, por ejemplo, Antonio Vega, ¿no? Es de un montón de gente que se enganchó a la heroína, y por otro lado, que murió de sida por el transmisión de. ¿Cómo se dice? Sí, transmisión de agujas, eso. Y ya dicen que ahora hay otro repunte de heroína, ¿verdad? La cocaína como estimulante, el drogo como estimulante, recuerda también todo el tema de las anfetaminas, ¿no? Las drogas de diseño generalmente, pues yo una vez que entre, claramente son variadas, ¿no? Pero una vez que entre cocaína, o sea, estimulante y alucinógeno, famoso. Drogas de estas que, ¿cómo se llama? Utiliza, el amor, ¿eh? Esta última no lo sé, porque esta debe ser distinta, ¿no? O sea, me refiero a drogas de diseño de estas que utilizaban en las discotecas, que eran ya de estimulante y alucinógeno, que producían mucho calor y por eso la gente mucha sed. O sea, yo bebo agua porque me pica la garganta, ¿no? Es que, ¿vale? Pero, ¿sé qué? A la sí, y por eso quitaban el agua fría de los baños. ¿El qué? No, no, no. Que producían tal calor que la gente se ve con la necesidad de beber mucha agua. Y por eso en algunas discotecas quitaban el agua fría. Sí. Pero me refiero que estas drogas. ¿Cómo se llaman las de Ibiza? O sea, las llamadas obras de diseño, los años 2000, ¿cómo se llama? El amor y. Es que no me acuerdo de los nombres. Lo que tenían era una mezcla de anfetamina y estimulante, o sea, y anfetamina y LSD, y entonces lo que era. Sí, el MDMA. Eso, o sea, hacía como lo que se llama un efecto en patógeno de empatizar y entantógeno, o sea que. Uno en teoría empatizabas mucho con el otro y además entrabas en contacto contigo mismo. No estaba muy claro si a la gente le engañaba con la cantidad de droga que le tenía la pastilla, y además producía mucho calor. Y entonces la gente tenía mucha sed. Y entonces por eso en los baños, aparte de consumir, quitaban el agua fría. ¿Eh? Y esta última yo no sé exactamente qué es lo que lleva. La caníbal. Bueno, el crack. Cocaína de pobre, pasta base de coca amalgamada con bicarbonato sódico. El LSD-25 recuerda todos los alucinógenos y los inhalables, ¿no? También la coca de los pobres, ¿no? Ves en zonas de países pobres como hay gente que abre el depósito de los coches e inhala. Por los pegamentos también, ¿no? Ay, mira, aquí está. La droga de la gente y derivados. El éxtasis, eso era. O el MDMA, la droga del amor, eso era. Poder enorme. También las metanfetaminas y derivados, ¿no? También yo creo que todo el tema está de la ketamina, que es un anestésico de caballo y que realmente produce bastante la ketamina. Luego, como decíamos, ¿no? Realmente hay posibilidad de tener agresividad, ¿no? Está presentando peleas, no relacionado con esto. El tabaco, la cafeína, bueno, que sale un poquito. Recordar que hasta hace poco no se entendía que era una droga, y sin embargo, entender que el tabaco es una droga que fuma y la consume en muy distintos sitios y con diferentes funciones. Para algunas son de relajarse, otras de estimularse, otras nada, ¿no? Pero lo tiene asociado a muchas situaciones, con lo cual hay un condicionamiento asociado a la droga en muy distintas situaciones. Por tanto, el deseo le aparece en muchas situaciones. El deseo dura años, es decir, que luego hay situaciones, por ejemplo, pues una boda o una cena, pues puede consumir tabaco y no me lo merezco, ¿qué más da, no? Bueno, la cafeína y eso también. La tecnología, el tabaco entre el 5% entre 15 a 60 años fuma diariamente. Ha aumentado más en las mujeres. El alcohol es la droga legal más consumida. Un 48% ha consumido semanalmente en los últimos 12 meses. Un 10% se ha emborrachado. El cannabis, la droga ilegal más consumida y más temprana. Realmente hay mucha facilidad de consumir cannabis en los colegios, ¿no? Y ha aumentado la prevalencia. Hay gente joven, sobre todo, que no se ve como un peligro. O lo que os decía el otro día, en una revisión médica para un puesto de trabajo de maquinaria, oiga, ¿usted toma drogas? No, fuma sin cannabis. Y el éxtasis parece que se aprecia un leve descenso, ¿no? Aunque, es una pena, pero las burradas que, ¿no? La cocaína, esa es una droga ilegal en ser consumida. España es el país de comunidad europea de más consumo. La línea ha descendido, los alucinógenos también. Y el consumo de drogas se da más en hombres, excepto los hipnosedantes, los ansiolíticos. Realmente hay mucha gente enganchada al ansiolítico. Son drogas muy efectivas. Si te cerveza, tomas una pastilla, según cáncer, te tranquilizas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo que le receta una temporada un ansiolítico se engancha? No. Pero si hay esa predisposición, es fácil. Y ha aumentado la disponibilidad a partir de cannabis y cocaína y ya ha disminuido el riesgo percibido ante el consumo de alcohol y de cocaína. Yo creo que realmente ha cambiado el sitio, ¿no? Tanto que decíamos antes, boteadores no hay ahora tan, ¿no? Pero, bueno, decir también que los apartados son drogas legales, ilegales y medicamentos. Entonces, grupos alcohol, anfetaminas, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, fenobarbital y sedantes. Por recordar, ahí están como los cuadros. En situación agudas, por ejemplo, desde una borrachera o un consumo importante de cocaína, etc. Consumo perjudicial es que te está afectando a nivel físico y psíquico. Está cambiando el carácter y te está fastidiando el hígado u otros elementos. Síndrome de dependencia, ya hay. Se convierte en unas características conductuales, o sea, psicológicas y las nuevas abstinencia, y también se convierte en algo más importante de tu vida, etc. ¿No? Si no consumes, hay un síndrome de abstinencia y pierdes otros elementos de tu vida gratificantes y lo centras en el consumo, ¿no? En una dependencia. Síndrome de abstinencia, decíamos, cada sustancia tiene su síndrome de abstinencia. Recordar, la parte física es la que menos tiempo cuesta quitar. Es mucho más el hábito, el deseo condicionado, ¿no? Si tiene un síndrome de abstinencia de heroína, pues se quita en unos días, ¿no? Además hay fármacos que favorecen, ¿no? El problema es el deseo condicionado. Es que, ¿no? Llama tan fuerte. ¿Sí? Síndrome de abstinencia con delirio, recuerda, delirio no, síndrome confusional, recuerda que puede tener alucinaciones, además hay una alteración de la conciencia y puede haber agitación. ¿Sí? Y eso a veces lo vemos en gente que está ingresada a los hospitales tratando con debilidad y con fármaco. Trastorno psicótico, ayuda también presencia de alucinaciones o delirios. ¿Acordáis que decíamos que a veces hay gente que bebe y está hablando sola? No es lo mismo que el efecto de la droga alucinógena. ¿No? Es decir, la alucinógena obviamente produce alucinaciones, sería distinto. ¿Eh? Síndrome amnésico, recordad que es un deterioro. Por ejemplo, es típico que haya un deterioro en gente que consume de la memoria, que me acuerdo peor de las cosas. Trastorno psicótico resumido de conducta tardío inducido por alcohol u otras sustancias. Bueno, y luego eso también dice otras trastornos mentales de comportamiento, por ejemplo, de afectaciones del estado de ánimo, ¿verdad? Y luego trastorno mental sin explicación. Bueno. Vamos allá. Uso o consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas. Por ejemplo, Navidad. Pues sí, pues la cabeza al día siguiente y tal, ¿no? Y es para unos tíos. Bien. Los factores culturales son importantes para no llegar al abuso, ¿eh? Entonces hay continuo entre uso y abuso. Yo a veces creo que es importante ver la función, ¿no? La función es que, mira, es que en nuestra cultura no se entiende una fiesta sin alcohol, pero bueno. No, es que lo estoy utilizando como ansiolítico. ¿Veis la diferencia? No, es que a nosotros, pues, que nos gusta el vino porque es que tenemos debajo de cada casa una bodega y tenemos la costumbre, como hay en algunos pueblos, ¿no? De la Ribera, de La Rioja, y estamos acostumbrados a, oye, comer con vino porque, no, es que yo ya esto me está produciendo problemas físicos o psíquicos, ¿no? Y ahí, entonces, ¿qué función tiene? Esto estaría. Es que lo utilizamos para subir el ánimo. Es decir, abuso o uso excesivo se da cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas que acarrea. Es difícil de iniciar de la dependencia. O sea, es, pero yo creo que ahí hay el tema de síndrome de abstinencia y por lo tanto una mayor gravedad, ¿no? Para la OMS, el abuso es definido como un uso excesivo. Se recomiendan los siguientes conceptos. Uso desaprobado por la sociedad. Uso peligroso. Para, es decir, para uno mismo, para la salud física y psíquica. Uso desafectivo y va a perder el trabajo y es un uso que perder la enfermedad. Puede haber síntomas de intoxicación, tolerancia, abstinencia y deterioro, ¿eh? En lo que se refiere en la dependencia. Entonces, recordar, la dependencia es un problema cuando está instaurado. Importante, luego no es tan fácil dejarlo. Dejar de fumar, ves que no es tan fácil, ¿no? Ni tampoco dejar otros tóxicos, no es tan fácil, ¿no? Bueno, simplemente dice, conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en el que el consumo de drogas tiene máxima prioridad, ¿no? Es decir, hay deseo, recordad que podéis encontrar palabras que se llama craving, que se refiere que es un deseo y es el que te apetece, te llama, y urges también, ¿no? Tienes el deseo de consumir y el craving. Recuerda que las personas es como un deseo y haces, utilizamos un término vulgar, es que se me calienta la boca o me calienta el morro. No que me cabree, sino que el hecho de empezar a consumir una droga, por ejemplo el alcohol, lejos de quitarte la sed, o sea, las ganas, o sea, tengo hambre, como se me van las ganas de comer, ¿no? Pues con las drogas suele pasar que eso, deseo, cuando no tiene un problema de drogas, es que al probarlo, lejos de bajar, sube. Apetece más, ¿eh? ¿Vale? Pero los términos que utilizan son el craving, con V, y el urges, urgencias, ¿no? O sea, ¿entendéis? O sea, que lejos, en teoría, tenía que ser, tengo hambre, ¿cómo se me baja el hambre, no? Pues tengo sed, al tomar la droga tendría que bajar. Pues no, al tomar la droga, lo que sucede es que me apetece más. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿En qué película? En Buscando a Nemo. ¿Has visto la película? Los tiburones que eran tiburones anónimos. Y que entonces probó una gota de sangre y ¡guau! ¿No? Pero les despierta las ganas, ¿eh? Entonces, el CIE 10 habla de compulsión de consumo, disminución de la capacidad de control. Significa que no me freno antes de consumir o si empiezo a consumir me cuesta parar. Síntomas somáticos de síndrome de abstinencia. Es decir, según el tipo de droga, tolerancia significa que me ha ido aumentando. Por eso a veces suena un poco, ¿dónde está la barrera, ¿no? Entre la dependencia y el consumo perjudicial. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o de ocio. Es decir, que voy centrando mi vida en esto, voy perdiendo deporte, cine, amigos, no, y ir de bares o ir a consumir en casa. Y luego, que este consumo, a pesar de las consecuencias negativas que tienen, ¿eh? Existen tres tipos de demencia física, psicológica y social. Social sería, o sea, psicológica es satisfacción, impulso y refinable al consumo. Se llama conductual. Dependencia física, estado de adaptación orgánica que se necesita por intensos trastornos al interrumpir el consumo, o sea, el síndrome de abstinencia, ¿entendéis? Y la social sería cultista, que estoy en un grupo de, o mi grupo me muevo con dependientes. ¿Sabes un poco? O sea, el uno es el deseo, y además no tengo control, y una vez que empiezo no paro, ¿sí? Y centro mi vida en esto, y el otro es la parte más física del síndrome de abstinencia, ¿eh? Entonces, física y psicológica, ¿eh? Digo esto porque si saltamos al juego patológico, en el juego patológico no hay una sustancia que yo ingiero y que si dejo de ingerirla, mi cuerpo necesita algo. Sí que hay un deseo y probablemente, o sea, puede haber una reacción fisiológica cerca de la máquina y malestar si no juego, pero no hay exactamente una sustancia que haya ingerido. Sin embargo, hay una pérdida de control, es decir, si tengo la máquina juego y si empiezo a jugar no paro hasta que me quedo arruinado y hay un perder, ¿entendéis? Otras fuentes de refuerzo por la máquina y también hay limitaciones en mi vida progresivas por estar consumiendo cuando con la máquina. ¿Entendéis? O sea que esta dependencia física, psíquica y por otro lado, cuando veamos el juego patológico, se parece bastante a que hay una dependencia física. Tiene potencial adictivo de una droga y propensión que tiene una droga de producir dependencia. El tabaco lo tiene muy alto. Es decir, pues sí, yo conozco algún caso de gente que fuma un cigarrillo de vez en cuando, ¿no? Pero realmente es que se consumen en muy diferentes sitios a lo largo del día, que al final se convierte en muchas situaciones y muchas emociones o muchas sensaciones producen deseo de consumo, ¿vale? Bueno, adicción y conducta adictiva. Recordar que hay quien emplea más esto de conducta adictiva y mete de ahí lo que he dicho del juego, ¿eh? O la comida, o los móviles, ¿eh? Adicción es un patrón de conducta complejo, progresivo, con componentes biológicos, sociológicos y conductuales. Para gozo de una adicción hay cuatro elementos esenciales: un fuerte deseo o compulsión, capacidad de control deteriorada, malestar y angustia cuando no se puede realizar y persiguen la conducta a pesar de consecuencias adversas. Con las conductas adictivas rápidamente se cae en deterioro y se entra en un círculo vicioso difícil de salir. ¿Vale? Entonces dice, esta respuesta a la droga está determinada por experiencias de infancia, personalidad y el entorno social. Dice, de hecho, ¿ves lo que digo? O sea, conducta adictiva y adicción, dice, no solo es las sustancias, también está el juego patológico, el trabajo compulsivo, en inglés se llama, en lugar de alcoholic, se dice workaholic, ¿no? Gasto a compra compulsiva, comer compulsivo, consumo de sexo compulsivo, que esto decía algún actor famoso que dijo que tenía consumo adicional al móvil, a internet, ¿no? Yo cuando veamos el juego patológico se parece bastante. Bueno, gran importancia de la vía de adhesión, porque cuanto más rápido llegue al cerebro, más adictiva será. Por eso hay sustancias, o sea, fármacos como el tranquimacín, que son tan difíciles luego de quitar, porque es que es muy rápido. Es como tú tienes una situación de agote, tomas tranquimacín y te tranquilizas, ¿no? Es que como muchos, en el sentido, muchos fármacos ahí, ¿no? Que pueden, o que puede ser, ¿no? O sea, que puede favorecer que sea fácil de quitar, ¿no? Entonces, la peligrosidad depende de la vía. Pues oral, pulmonar, es la que más rápido va a ser de fumar. La nasal también. En cambio, la intravenosa es más lenta, ¿no? O la rectal, ¿vale? Pero también recordar que está lo rápido que llega y además está lo condicionado que puede tener esa droga. Sabes que decía el otro día, de estudios de hace los años 80, de doble ciego, gente que le decían que tomaba alcohol y le daban, y gente que le decían que le daban alcohol y no le daban. Y la respuesta, había, o sea, se producían respuestas en personas que no habían consumido alcohol creyendo que sí consumían, es decir, que no tomando como si estuviera tomando alcohol. Entonces también, aparte de la vía de administración, que es importante, recordar también todo lo que tiene asociado. La tolerancia, recordar, hasta qué punto mi cuerpo se va adaptando y necesita menos sustancia. Pero la droga también, al revés, más sustancia para producir el mismo efecto. Con el uso se metaboliza más rápidamente. Hay que recordar la tolerancia inversa. Tolerancia cruzada. Si yo tengo tolerancia, por ejemplo, al alcohol, tengo tolerancia también a las sustancias de la familia. Y dependencia cruzada de la capacidad de una droga para sustituir una dependencia de otra. Por ejemplo, la metadona, o sea, la tolerancia cruzada es que yo tengo tolerancia a una y tengo, al consumir esta, tolerancia a una parecida. Y la dependencia cruzada es al revés, ¿no? Y uno dice, bueno, pues capacidad de una droga para seguir una dependencia de otra, ¿entendéis? Por ejemplo, la metadona con la heroína. De hecho, la metadona se utiliza, yo creo que está ya muy organizado el tomar metadona, es decir, llevan unas dosis, gente que son adictos de larga duración, que no han conseguido dejarlo, entonces son tantas dosis en las que llevan, ¿no?, de manera crónica, continuada. Llevan, pues, una droga más sintética, pero más controlada a nivel sanitario, y por otro lado, la administración está alejada del trapicheo. Pues no hay un tema de, joder, estoy compartiendo jeringuillas o estoy intentando robar o centro todo. No, no, es una droga que me la dan, que yo la consumo y que quita bastantes inconvenientes de lo que puede ser la heroína. Síntomas es un conjunto de signos, recordar lo que uno ve y síntomas, lo que uno siente, o sea, lo que uno ve desde fuera profesional y síntomas que dice la persona. Signos es lo que el profesional ve desde fuera y síntomas es lo que la persona refiere. Que aparecen al dejar bruscamente de consumir la sustancia o disminuir la cantidad. Entonces, con los sujetos, dice, se distingue entre agudo, inmediatamente interrumpido el consumo, espectacular por los síntomas, poco peligroso, y tardío, aparece a los 4 o 12 días, y condicionado, aparece al ser expuesto a estímulos ambientales condicionados. Recordad, muy importante en todas las adicciones el condicionamiento clásico, además del operante, ¿no? Pero como he dicho, que se condiciona el deseo, pero se condiciona esta respuesta, ¿vale? ¿De acuerdo? La respuesta de nuestro organismo como defensa, o mejor dicho, como está, como adaptación. Entonces se puede condicionar, y por eso en algunas ocasiones puede aparecer esto. No hemos consumido que aparezca un malestar. Bueno. Intoxicaciones, estado transitorio tras la ingesta de drogas o alcohol que producen alteraciones en nivel de conciencia, cognición, percepción, estado afectivo, comportamiento u otras funciones y drogas fisiológicas y psicológicas. ¿Vale? Politoxicomanía, muy frecuente. Muy frecuente. Abuso y dependencia de una sustancia en la persona, drogodependiente, entre otras sustancias. Es decir, que a veces, o sea, tú puedes clasificar según el tipo de sustancia, pero también tú puedes coger encontrarte con que son policonsumidores. Por ejemplo, es típico que para la bajada de uno, es decir, para cuando viene el malestar, o sea, yo consumo un estimulante, tiene una bajada porque veo que la misma baja, me viene malestar, entonces utilizo otra droga para manejar ese malestar, por ejemplo, un opiáceo. Entonces, consumidor de cocaína que toma con frecuencia alcohol. O sea, que se puede tomar a la par, y también, digamos, el uno para manejar el malestar del otro. Consumo de heroína que consume habitualmente sedantes. El uno normal con dependencia a drogas ilegales. DSM-4 sugiere diagnósticos de múltiple abuso de sustancias cuando durante un periodo de 12 meses el sujeto consuma tres sustancias, no predomina el consumo de sustancias sobre otras. Es decir, tú puedes consumir cocaína y luego de vez en cuando emborracharte, ¿no? Pero ahí, si es de continuo los dos, sería politoxicomanía. Como es frecuente este consumo, y lo que te digo, haces eso, para la bajada de uno, para el malestar que provoca el periodo posterior al efecto de uno utilizar el
¿Por qué es?
¿Sí?
No, dos drogas, tres.
Dos, tres, sí, sí.
En un DSM, pone tres, que consuma tres sustancias.
Sí, eso es.
O sea, tomando dos no es político.
Yo entiendo que no, si lo tienes ahí, entiendo que no. Es un consenso, Pero la verdad es que la clave ahí es que no predomina una. La clave está en que no predomina una. Es decir, si este hombre... ¿Qué?
No.
Sí, no, la clave es que no predomina una. Sí. Sí, pero son criterios de consenso, ¿Tenéis ahí el cuadro del DSM-4? Si no lo vienes de aquí. ¿Tenéis ahí el cuadro del DSM-4, no? En el libro.
Sí.
¿Para la politoxicomanía?
Para la politoxicomanía.
No
está puesto ahí, ¿no?
Bueno, lo pone en
el párrafo. ¿No? Cierra, sí, si quieres, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y otra cosa distinta es la patología dual. Esto es muy frecuente, Tener, por ejemplo, un consumo de una dependencia al alcohol y un trastorno de ansiedad. Tener, por ejemplo, una depresión y un consumo de otra sustancia. Tener, por ejemplo, una esquizofrenia y consumir una droga es muy frecuente. Más o menos el 80% de las personas en tratamiento con esquizofrenia han tenido algún momento consumo de tóxicos. Cannabis, muy típico. Fijaros que precisamente es importante ver qué función tiene esa droga, por qué empezó a utilizarla y cuál tiene actualmente. Es decir, yo tengo voces, ¿no? Entonces digo, bueno, mira, esta es la raíz de la voces. Entonces fumo cannabis o bebo alcohol y creo que esto me lo va a calmar. Sin embargo, a veces se puede hacer el efecto contrario. Hay gente que dice, mira, me tomo una botella de pacharán y me da lo que sea. Aunque no se da cuenta, igual puede ser el efecto contrario, que sea la potencia. O utilizar el alcohol, mira, así me olvido de las preocupaciones, ¿no? Aunque igual no se da cuenta de que precisamente el alcohol es una droga que deprime, ¿no? O utilizar el alcohol y, digamos, o bien los psicofármacos con dependencia, ¿verdad? O bien... es decir, para trastornos de ansiedad y, es decir, alcohol con psicofármacos, para trastornos de ansiedad. El problema está en que es más complicado de tratar, porque no es lo mismo tratar una esquizofrenia, una depresión, que tienes un tratamiento para esas áreas, además tienes que añadir a tu programa de tratamiento y el tratamiento de la sustancia, y además tener en cuenta que cada uno lleva... O sea, tiene características específicas y además lleva su ritmo, ¿no? No es interesante conseguir la abstinencia y para eso hay que trabajar. O sea, que hace falta programas de patología dual. Y no hay mucho de esto, en el sentido de que es un poco complicado, ¿no? Pero obviamente el pronóstico es peor, Entonces, dice, es muy difícil diferenciar un trastorno de otro y diferenciar cuál es primero. Y esta relación entre esquizofrenia, trastornos de personalidad y abuso de sustancias, y se la teoría de automedicación. No creo que un deportista de élite o una deportista que tenía que jugar en público y luego hablar ante los medios, pues bebía alcohol, ¿eh? La gente que dice es que para, o sea, la depresión, por ejemplo, la mujer y el consumo de alcohol en casa solas, como lo puede unido, ¿no? O el tema de los ansiolíticos y entonces beber, ¿no? Eso va unido, ¿no? Bueno. Luego también está, o sea, decir, está el, yo me siento un vacío, ¿no? Creado por la psicosis, ¿no? Me he quedado más empobrecido. Pues mira, al menos con esto quiero sentir algo, tomo estimulantes. O yo creo que el cannabis es una droga que quita malestar. Pues si tengo o bien alucinaciones o bien un ánimo bajo, intento que me quite ese malestar. Lo digo que realmente es uno de los factores más importantes de, o de riesgo de recaída. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, ya sabéis, en Navidad, agua, no. Pero es frecuente que la gente que consume tóxicos y a la vez tiene una psicosis, dice, bueno, si tomo alcohol con la medicación, me va a entrar sueño o un bajón, pues no me tomo la medicación. Entonces consumo alcohol, ahí va, no me ha pasado nada, pues nada, esto lo repito más a menudo. ¿Vale? Bueno, ya no sé, el criterio más utilizado es el de la dependencia, el DSM-4. ¿Eh? Y utiliza los mismos criterios para la dependencia de cualquier sustancia. ¿Vale? Entra en la categoría de abuso, ¿no? Para todas las características clínicas de los distintos estrés psicoactivos. Vamos a ver un poquito. Bueno, hay que distinguir trastorno por uso de sustancias psicoactivas que tiene efectos conductores y sensativos asociados al uso de sustancias y trastornos mentales orgánicos inducidos por sustancias psicoactivas, efectos agudos o crónicos de las sustancias por el sistema nervioso central. Recordar el y que en realidad es todo lo que tiene el miedo tiene el segundo. Es decir, que si tú tienes un problema conductual, también puedes tener un problema, ¿no? De cerebro, de problemas cognitivos, ¿no? Bueno. Y la nicotina, recordar que es una experiencia que aparece con insomnio, irritabilidad, ansiedad, dificultad de concentración, aumento de apetito. Dice que dejar de fumar es difícil y genera problemas familiares, sociales y laborales. Acarrea importantes problemas de salud, sobre todo para el cáncer, ¿no? O el EPOC, ¿no? Hace años, ¿os acordáis? En un gran hermano había uno que le llamaban el Yoyas, ¿no? ¿Os acordáis? Y entonces, en lugar de decir, mira, es que hemos metido un tío que pensábamos que iba a ser un broncas y iba a aumentar la audiencia, yo en la santa caradura de decir que todo eso le venía porque había dejado de fumar. Y que entonces tenía irritabilidad, frustración y ira por haber dejado de fumar. Bueno, oye, cada uno dice, ¿no? Cafeína, recordar que en general es pues un estimulante, aunque hay personas en las que tiene un efecto paradójico. Realmente antes de dormir se toman un café. Conozco varios, o sea, de efectos, ¿no? O sea, que no solo se utilizan para ponerse a tono, sino que también antes de dormir un café, ¿eh? Intoxicación puede llegar a partir de 250 miligramos, unas 3 tazas, ¿eh? Bueno, el cafeinismo dependencia de la cafeína, se considera el consumo normal de café por debajo de 600 miligramos al día. La intoxicación, 4 tazas al día, luego recuerda que está la cafeína, depende de la cantidad, pero puede producir ansiedad, ¿no? Bueno, el cannabis, recordar, creencia de que no produce dependencia de baja, se produce cuando es diario y tiende a combinarse con otras drogas. Claro, puede esta sensación de bienestar, de relajación, de quitar malestar, pero el problema es a largo plazo el síndrome amotivacional. Otro que despierta, es decir, muchas veces tú tienes una, lo veremos, una vulnerabilidad a la esquizofrenia, es decir, no es que la tengas la enfermedad o no, sino que nace la persona con mayor o menor predisposición a desarrollar la enfermedad. Hay gente que tiene poca vulnerabilidad a desarrollar la esquizofrenia, no se va a despertar. Hay quien tiene, no mucha, pero consume drogas y, o tiene muchas situaciones estresantes y se le despierta. Entonces, lo que viene a decir es que predispone a otras drogas, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Y por otro lado, que puede despertar. O sea, es que mucha gente con esquizofrenia consume cannabis y te puede despertar nada, ¿no? Puede hacer además, como la droga del cannabis se consume en edades más tempranas, que se despierte antes de lo previsto una enfermedad que se iba a despertar o que nunca se iba a despertar. ¿Vale? Bajo el síndrome amotivacional es cierto. ¿Eh? Es una porra porque creo que es una droga que se está vendiendo en colegios, lo que decía, favoreciendo que la gente joven lo consuma diciendo que no tiene problema. Sí lo tiene. Los opiáceos, la media extensa, la heroína, la morfina, la metadona, la codeína. Entonces, la más importante es la heroína. La vía fundamental es intravenosa, fumada, y también fumada también, ¿no? El consumo regular genera rápidamente tolerancia y dependencia. Y se produce efectos similares a la morfina, pero más intensos. Aparece muy rápidamente, dura unas 6 horas. La fin de placer, elevación del estado de ánimo, analgesia, potente depresor del sistema central del experimento. Sobredosis aparece con frecuencia con partes de baja calidad. O sea, realmente, muchas de las drogas, por ejemplo, la cerveza, ¿os acordáis de la primera cerveza que os tomasteis? ¿A qué sabía? Amarga, ¿no? Y sin embargo, ahora, pues sería algo parecido, ¿no? Y el famoso síndrome de abstinencia realmente se parece más a una gripe. Pero lo que digo es más importante el temor, por un lado, a que vaya a más, y por otro lado, el deseo condicionado. Es una droga que es muy rápida, produce efecto enseguida, ¿no? Claro, en el caso de los opiáceos, aparece ahí, ¿no? Aparece varias horas después de dejar de que toque la dosis, álgido a los otros días, desaparece a los 3 días, ¿no? Realmente, no es para tanto, se parece a una gripe, ¿eh? Sin embargo, es el deseo psicológico tan fuerte. Y luego, fijaros, vemos también que los razonamientos influyen mucho en el tema de los consumos tóxicos. Nosotros, a la hora de entender cómo es el dejar de consumir, pues hay una serie de fases que están muy conocidas que se llaman de Prochaska y Di Clemente. Y la primera se llama precontemplación. O sea, mucha gente no ve que tenga un problema cuando lo tiene. Hay que trabajar en que vaya poco a poco dándose cuenta para que aumente su motivación para dejar los tóxicos. Y por otro lado, hay lo que se llaman razonamientos que se estudian en la prevención de recaídas, de los autores que se llaman Marlatt y Gordon. Entonces, Gordon, uno de los más importantes es la adicción es aparentemente sin importancia, donde yo me voy acercando a la zona del consumo cuando en teoría no tenía esa intención. Es decir, aparezco en la plaza del castillo cuando en realidad iba a comprar una destornillador. Pero mira, en lugar de ir aquí abajo, pues me ido poco a poco acercando porque mira, me gusta más la parte vieja y entonces al final así mejor me acuerdo con la tienda de toda la vida que está en San Lorenzo. Pues en esto, con el dado café, me tomó 3 cervezas cuando en realidad iba a comprar un destornillador. Entonces, este tipo de razonamientos funcionan. Lo mismo los de me merezco, joven, llevo tiempo cuidándome, pues qué más da. Vale, entonces también es importante tenerlo en cuenta, ese tipo de razonamientos que influyen. Bueno, la cocaína, consumo episódico, día de semana, o sea, hay quien tiene un consumo episódico, hay quien tiene un consumo crónico, y hay quien tiene un consumo crónico, pero no está sintiendo que le esté creando mucho problema. ¿Vale? Quizás crea problemas, es una droga muy adictiva, porque es muy intensa, ¿no? Muy rápida. Y, por otro lado, recordar esos estimulantes, el efecto negativo en el estado de ánimo. La irritabilidad y luego el bajón de estado de ánimo cuando uno deja de consumir. Te digo que quizá no hay tanto gente en tratamiento con problemas, o que son consumidores importantes de cocaína. Bueno, si tiene tolerancia que requiere más droga, una abstinencia con intenso malestar, depresión, irritabilidad, anhedonia. Dice, elevadísimo grado de dependencia psicológica, el craving o deseo intenso de cocaína. Después se llama el craving, o sea, es que lo ves y te apetece. Y por otro lado, el otro efecto también que os digo es el de si consumo me apetece más, es el craving, ¿eh? Frecuente consumirla con otras drogas, con alcohol, hipnóticos, ansiolíticos y en relación entre trastornos afectivos y abuso de cocaína. También decían si la gente con TDAH, en algún momento, o sea, trastorno de atención con hiperactividad, ha podido utilizar los estimulantes como automedicación. Es decir, yo cojo y recordad que a los chavales con trastorno de atención con hiperactividad le suelen dar, cuando es necesario, Robicen o fármacos que llevan derivados de anfetamina. Entonces, hay quien dice, bueno, igual hay gente que se ha automedicado, al igual que gente que es muy nerviosa, utilizar alcohol como ansiolítico, a utilizar los estimulantes como droga, o sea, como fármaco, para intentar frenar lo que es la hiperactividad. Los alucinógenos producen cambios en la percepción, pensamiento o estado de ánimo. La primera experiencia es aversiva y el LSD-25, estos agudos, debilidad, náuseas y visión borrosa, a través de formas colores y dificultad de enfoque. El problema es cuando son crónicos, reacciones altas, pánico, miedo, estados psicóticos que no te flashbacks, que vienen recuerdos de otras épocas así como muy vivos, ¿no? Entonces, una cosa es que tú te vayas familiarizando con el alucinógeno y que vayas teniendo más, digamos, más. Otra cosa distinta es decir, que tengas estos fenómenos de, digamos, de, ¿cómo diríamos?, de ya consumidores crónicos, donde está el flashback, donde está tener con facilidad pánico. Y además, ojo, no estamos hablando del deterioro cognitivo que producen estas sustancias, ¿eh? ¿Vale? Bueno, anfetaminas o simpaticomiméticos de acción similar. Está la anfetamina, dextroamfetamina, metanfetamina. Efectos estimulantes similares a la cocaína. Muy parecidos. Un estado de ánimo, disminución y sensación de fatiga. La supresión súbita provoca efectos contrarios a la intoxicación. Sería parecido a la cocaína. Y para evitar síntomas negativos de la intoxicación, consume alcohol o tranquilizante. Es un poco lo que decíamos, que hay que combinar las dos, ¿no? El síndrome de abstinencia dura muchos días, produce depresión, irritabilidad, anedonia, disfunción social, problemas de atención y memoria. Sabina dice que él, no es que la depresión que tuvo le vino por un dejar de consumir, porque dice que había dejado de consumir hacía unos meses, antes de tener el ictus y luego la depresión. O sea, dice que él, y no es por eso, pero da toda la impresión, ¿eh? Bueno. La fenciclidina, eso puede ser, o polvo de ácido, la ketamina, ¿eh? Y ahora la intravenosa. Es un anestésico suspendido por efectos secundarios. Pero tiene propiedad euforizantes. Lo que pasa es que puede producir cambios en el ánimo, alucinaciones, distorsión de imagen, taquicardia, sudoración, ¿eh? Parecería también. Sin avance, recordar que son las drogas de los pobres, lo que hay quien ves en países pobres que tienen hambre, lo que hacen es abrir el depósito del coche y inhalar, ¿eh? Pero la droga de los pobres, más que los muy jóvenes. La duración es corta, múltiples inhalaciones para conseguir efectos y efectos similares al alcohol, pero tiene problemas de salud grave, ¿eh? ¿Vale? Bueno, sean terapéuticos y ansiolíticos, hay mucha gente que consume habitualmente. Son sustancias que, sobre todo, cuanto más rápido sea su efecto, más poder tiene de enganchar. Recordar también que hay también tolerancia, es decir, bueno, es que no hace falta que los psicólogos trabajéis el tema de las terapias de manejo de ansiedad, porque con nuestros fármacos lo aprendamos. Sí, lo que pasa es que, ojo, lo que aprendes es que la situación sigue siendo peligrosa, aunque no lo sea. Por otro lado, que hay una cosa que se llama tolerancia, que hace falta más fármacos. Entonces, nosotros hicimos un estudio de afrontamiento de situaciones de ansiedad con y psicofármacos. Entonces, si sí ves que la gente con fármacos afronta, es decir, tienes que dar una charla o una situación que te da miedo, tomas un psicofármaco te relajas. Eso es cierto. Pero también es cierto que al eliminar el fármaco y ponerle a la persona ante la situación que le daba miedo, pues el miedo sigue estando ahí. Y la respuesta de nuestro cuerpo sin el fármaco sigue siendo de miedo. Mientras que si hemos trabajado con terapias psicológicas, la respuesta de nuestro cuerpo de miedo es mucho menor. ¿Entendéis? O sea, yo me tomo la pastilla y estoy tranquilo. ¿De acuerdo? Y no hago terapia psicológica de afrontar la situación que me da miedo. ¿Vale? Pero a quitar la pastilla y colocarme en la situación, vuelve a aparecer ahí la ansiedad. Bueno, recordar la dependencia física, constante de abstinencia, de la dependencia real, de esa preocupación por su búsqueda. Es muy típico que gente con problemas de dolor diga, oiga, no me voy a enganchar yo a los derivados de la morfina. Entonces, mira, sería algo parecido a esto. La principal diferencia es que qué persona, qué características tiene esa persona que está consumiendo la morfina o que está consumiendo los ansiolíticos. Si es una persona que tiene facilidad para la dependencia o no. ¿Entendéis? Si es una persona que tiene facilidad para la dependencia, pues entonces entrará ahí en juego esa sustancia. Si es una persona que no, pues puede entender y manejar la droga de tal manera que diga, bueno, esto tenía, se acabó el dolor, se acabó la sustancia. ¿Vale? O sea que son drogas muy efectivas y de rápida acción que en gente que tenga posibilidad de engancharse, pues se puede, ¿no? Bueno, enganchado. Luego, decíamos modelos explicativos. El modelo moral, una persona es mala y es baja. Y entonces encontramos a gente que tiene una dependencia del alcohol que es muy rechazada en la sociedad. Pues un ejercicio depravado, ¿no? Que realmente, una vez que has enganchado, has entrado en dependencias, no tienes control. La hipótesis de la automedicación. Tienen trastornos endógenos con sustrato biológico que derivan directamente la droga al consumo de sustancias psicoactivas. Decíamos, se habla de gente con TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que puede utilizar estimulantes. Pero también para, estoy oyendo voces, digo, mira, no quiero ir más estas amenazas, estos insultos que me crea mi esquizofrenia, consumo alcohol. Entonces, la automedicación explica por qué unas personas se hacen dependientes y otras no. También como forma de autoterapia. El concepto clásico es clave. Decíamos, el síndrome de abstinencia condicionado se asocia a abstinencia a algunas situaciones. ¿Por qué? O sea, la respuesta de mi cuerpo ante la droga, cuando la he consumido, se asocia a la situación. Entonces me aparece la respuesta condicionada y me queda este malestar. O sea, esa respuesta aparece sin haber consumido la sustancia, el cuerpo empieza a defenderse cuando no hay sustancia. La tolerancia condicionada, el craving, y el síndrome de abstinencia condicionado por respuestas compensatorias condicionadas. Eso es. Y lo mismo, respuestas condicionadas similares a la droga en situaciones donde consume. Luego también el condicionamiento operante, recordar que los ansiolíticos funcionan mucho por condicionamiento operante. Yo tengo una situación donde me pongo nervioso, consumo la droga y si me baja la ansiedad se recorta. O yo tengo una situación donde preveo y entonces tengo la ansiedad anticipatoria y digo, consumo la sustancia y se me baja. Esa ansiedad, por lo tanto, es muy anticipante. Recordar que está lo que la sustancia cree y además lo que yo creo que me va a producir. La sustancia hace lo que también creo que me va a hacer. Pero recordar, o sea, tanto el conocimiento clásico como lo parte tienen un poder fundamental. Y luego, recordar, expectativas creadas, aprendizaje social, creadas por la interacción social y por experiencias directas e indirectas. Pues que nuestros hijos tienen muchos modelos de gente consumiendo alcohol. Y desde luego, el alcohol es una droga que relaja, pues está muy metido en nuestra creencia, ¿no? Y también por lo que nosotros hemos visto a otros, ¿no? Por ejemplo, que alguien consuma y caiga simpático, lo hemos visto en muchas situaciones, ¿no? Ayer mismo salía Bertín Osborne en la tele y hablaba un poco de que él consume vino y de que a veces se coloca un poco, ¿no? De todo simpático diciendo, lo contaba como divertido. Entonces estaba hablando de una manera positiva del alcohol y era un modelo o una indicación de que el alcohol es una droga que es positiva. ¿Vale? Bueno, se van creando hábitos de consumo y para recuperar hay que enseñar vías alternativas. Es muy importante ver la función. O sea, bajo la gente que fuma, los cigarros que fuma pueden tener distintas funciones a lo largo del día. Unos son por puro hábito, otros es para estimular, otros es para bajar, otros es para relación social. ¿Vale? No, y el último sería... Y el modelo social, el modo de enfrentarse al mundo y de verse así es una enfermedad adictiva. Entonces, la droga un poco parece que ayuda a conseguir lo que quiere. ¿Vale? A recordar condicionamiento clásico del deseo y también de la respuesta. Incluso el condicionamiento clásico de la propia sustancia. Y empiezas a consumir y te apetece más, se te calienta la boca. ¿Vale? Y el operante es, al principio, por el refuerzo que me produce y luego el refuerzo consumo para evitar o que abarca el malestar o para que pese el malestar. ¿Eh? ¿El de? ¿El de? ¿Perdón?
Si es por el sitio.
Sí, es clásico, ¿no? En el sentido de que...